nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio, 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 radio. Radio libre y social contra el poder.
Guerrero. Masacran a normalistas de Ayotzinapa. El viernes 26 de septiembre, policías municipales, estatales y federales realizaron varias agresiones con extrema violencia, con un saldo de al menos 6 personas asesinadas. En la primera de ellas, los policías arremetieron contra estudiantes normalistas durante una movilización en Iguala. Ese viernes, los normalistas acudieron a la capital del estado para botear y obtener recursos económicos. Al intentar tomar 3 camiones, los normalistas fueron agredidos por decenas de policías quienes dispararon contra los estudiantes. La segunda agresión estuvo a cargo de un grupo de choque que atacó a normalistas y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero. Ya encarrerados, los policías balacearon un camión que transportaba al equipo de fútbol de tercera división, los Avispones, mismo que se desbarrancó. Una cuarta agresión se produjo contra un contingente del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres.
Hasta el domingo 28 de septiembre se reportaban los asesinatos de los normalistas Daniel Solís Gallardo, Yosibani Guerrero y el joven Aldo Gutiérrez. Se le diagnosticó muerte cerebral. Un cuarto estudiante apareció muerto con signos de tortura y el rostro desollado. Su nombre, Julio César Mondragón. En el ataque al autobús resultó muerto el chofer Víctor Manuel Lugo Ortiz y el futbolista David Josué García Evangelista, de 14 años de edad. En la balacera fue asesinada también Blanca Montiel Sánchez. Hay al menos 25 heridos, 4 de ellos de gravedad, y se desconoce el paradero de 67 personas. Ante tamaña masacre, el presidente municipal de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez, solo alcanzó a balbucear que la policía municipal lanzó unos disparos al aire. Eso es todo. No me reportan un solo herido ni un solo muerto. Y del gobernador Aguirre Rivero, ni sus luces. Como en todo el país, todos los límites de la política e incluso de lo simplemente humano han sido rebasados. Es hora de dar respuestas contundentes ante las acciones criminales de los gobernantes y sus cuerpos represivos. Justicia para los asesinados en Guerrero.
Como normal, exigimos pues que las autoridades tomen cartas en el asunto ahora sí y que entreguen de vuelta a todos los compañeros desaparecidos, los detenidos supuestamente. Queremos, exigimos pues justicia para las familias afectadas, en este caso de los fallecidos. Hasta ahorita tenemos conocimiento de que hay 3 fallecidos y hay otros gravemente heridos. Exigimos también que se les atienda y que se les brinde toda la atención posible en cuanto a salud médica. Entonces, en esa parte pues es importante, ¿no?, que la sociedad se informe realmente de lo que está ocurriendo y no dejarse llevar por informaciones que a veces manejan otros medios, las cuales no son reales o son distorsionadas. Los hechos reales ocurridos pues así están. La noche del 26 y parte de la madrugada del 27 de septiembre pues en la ciudad de Iguala, los compañeros de nuestra normal de Ayotzinapa sufrieron un atentado por parte de policías ahí municipales. Los cuales pues agredieron a balazos la unidad donde se transportaban, hiriendo y deteniendo a varios compañeros. Posteriormente, en una urban donde se trasladaban para ver ese asunto, mismos compañeros de la normal pues también fueron recibidos pues a agresiones pues. Entonces, lo que exigimos como estudiantes de la normal es el esclarecimiento y sobre todo justicia para las familias afectadas, padres de nuestros compañeros estudiantes. Y también exigimos que a todos los desaparecidos pues se nos entreguen pues a nuestros compañeros desaparecidos con vida. Los queremos en buenas condiciones de salud. Por lo tanto, exigimos eso pues a las autoridades.
Ciudad Monstruo. Politécnicos contra la reforma educativa. La inconformidad estudiantil está en todas partes. Ya el pasado 17 de septiembre, los estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, ESIA, del Poli, en Zacatenco, comenzaron un paro indefinido de labores en contra de la imposición del nuevo plan de estudios impulsado por las autoridades, que pese a ser del rechazo de la comunidad, fue aprobado. Este nuevo plan de estudios fue votado el 6 de junio, durante el periodo vacacional, por las autoridades, quienes eran conscientes del repudio y las críticas que este estaba generando entre decenas de estudiantes y profesores. De acuerdo con información divulgada por los consejeros estudiantes del Poli, esta actualización a las reglas contempla la integración de las carreras técnico-universitario, después de las cuales se podrá acceder a un título de ingeniería o licenciatura siempre y cuando se culmine una especialidad. Es importante mencionar que este plan de estudios impuesto por Pino Durán Escamilla, director de la ESIA, ni siquiera está concluido como para que fuera aprobado, pues a raíz de su aprobación, las clases se vieron afectadas, ya que los profesores aún no han tomado el curso del nuevo modelo académico, que fue implantado de forma arbitraria y sin el respaldo de la comunidad estudiantil, afectando principalmente a los alumnos de nuevo ingreso, quienes ante esta situación han sido uno de los sectores más decididos en impulsar esta lucha. Debido a esto, el pasado 17 de septiembre se llevó a cabo una asamblea en dicha escuela para discutir la situación e impulsar la organización y lucha, además de que se elaboró un pliego petitorio en que se demanda no solo la eliminación del nuevo plan de estudios, sino también la estabilización de la situación de los profesores, la mejora de la infraestructura escolar e incluso derechos democráticos como la transparencia en el manejo de los recursos de la institución o el respeto a la libertad de expresión y organización a lo interno de la ESIA.
El miércoles 24, estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura convocaron a un paro general de clases contra lo que consideran disposiciones arbitrarias y regresivas en los reglamentos del Instituto Politécnico Nacional. A ellos se sumaron estudiantes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas. El jueves 25, miles de estudiantes politécnicos marcharon hacia Zacatenco desde distintos puntos y se concentraron en la llamada Plaza Roja. Luego se encaminaron a la Dirección General, pero primero llevaron la manifestación a las inmediaciones de la Unidad Profesional Adolfo López Mateos. Luego de que las escuelas se fueran al paro, el pasado sábado 27 y domingo 28, las asambleas estudiantiles decidieron mantener el paro mientras no haya solución definitiva a la demanda de cancelar tanto la reforma al reglamento interno, así como la aplicación de los nuevos planes de estudio.
Nuestro objetivo y lo que queríamos y lo que exigíamos es que el director Pedro Azuara bajara a dar la cara, explicara el nuevo reglamento, el plan de estudios y por qué nos iba a beneficiar. Hasta la fecha no hemos tenido respuesta alguna del director. No ha querido dar la cara y los consejeros nos acusan de que el paro es organizado por gente externa al Politécnico. ¿Por qué si el movimiento o la marcha fue organizada por gente externa? ¿Por qué no hubo desmanes ese día? ¿Por qué la marcha fue pacífica? ¿Por qué no nos quiere dar la cara? Ahora, lo que nosotros alegamos es nuestro derecho como politécnicos, porque ella pensó, la señora Yolosóchitl pensó que el Politécnico no se iba a levantar, pero el Politécnico se está haciendo escuchar. Estamos reclamando nuestros derechos y le exigimos que como funcionaria pública dé la cara.
Nosotros creemos que este reglamento responde a las lógicas del mercado que en estos momentos en México se han visto impulsadas por las reformas estructurales. Entonces, el proceso de tecnificación en la educación responde a cubrir las demandas de mano de obra barata y semicalificada que requieren las transnacionales y los capitales privados que van a entrar al país próximamente por la aprobación de las nuevas reformas. Este movimiento es puramente estudiantil, no hay ningún partido político detrás de nosotros, únicamente lo que estamos pidiendo es que se eche atrás el nuevo reglamento, que no pasen las modificaciones a los planes de estudios, y también estamos utilizando la información y las asambleas, todo se está decidiendo de manera democrática. Nosotros creemos en la información como un arma de conciencia y en la organización como un método de lucha para que las demandas estudiantiles puedan salir victoriosas, porque las consideramos justas. Por último, nada más hacer un llamado a la solidaridad con otras instituciones, que se solidaricen con el Politécnico y con lo que pasa en estos momentos, porque si no nos unimos todos, el país va a seguir siendo golpeado por los intereses de los poderosos, ¿no?
Michoacán, normalistas movilizados. Y en este estado en guerra, los estudiantes siguen en pie de lucha contra las reformas educativas que se pretenden imponer en las normales. El pasado sábado 27 de septiembre, salieron a las calles cientos de estudiantes de la Escuela Normal de Educadoras y de la Escuela Normal Superior para exigir la renuncia del director Fidel Ramos Alapa, petición que han realizado desde antes de que concluyera el ciclo escolar pasado debido a que pretende modificar los planes de estudio. Los normalistas michoacanos también aprovecharon para protestar por el asesinato de los estudiantes de Ayotzinapa y para exigir justicia.
Alto a las agresiones contra el magisterio democrático. La guerra sucia contra el magisterio democrático sigue presente. Este fin de semana fueron reportados dos casos de maestros que fueron asesinados y desaparecidos por supuestos comandos armados. El pasado viernes 26 de septiembre fue desaparecido en Veracruz el profesor Senyacen Escobar García, dirigente del Movimiento Magisterial Veracruzano. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación informó que el profesor fue detenido esa tarde cuando se dirigía a su domicilio en la ciudad de Córdoba por civiles que se trasladaban en una camioneta blanca. En Juchitán, Oaxaca, dos profesores pertenecientes a la sección 22 fueron baleados la madrugada del sábado 27 en Salina Cruz. Uno de ellos perdió la vida y el otro está internado en un hospital del Issste de Tehuantepec. Desde este espacio exigimos justicia para los dos maestros ejecutados y presentación con vida de Senyacen Escobar García.
Drogacola causa epidemia en Chiapas. México es el primer consumidor mundial de Coca-Cola y Chiapas es el estado donde más se consume, en particular en los municipios indígenas de Los Altos y San Juan Chamula. Una de las razones principales de esta situación, aparte de la intensa mercadotecnia, es que el consumo de este refresco ha sido incorporado a los rituales indígenas, por ejemplo, en el destete de los bebés que ahora se hace con Coca-Cola. Estos elementos aparecen en el documental Dulce Agonía, en el que un grupo de investigadores y activistas advierten que a pesar de la situación de pobreza que se vive en Chiapas, el estado ocupa el lugar 13 en obesidad y el primero en desnutrición, siendo una bomba perfecta para una catástrofe en salud. Durante la presentación del documental, indicaron que es necesario realizar una campaña de consumo de agua, además de hacer conciencia de las consecuencias desastrosas del consumo de refrescos, en especial de Coca-Cola, por su alto contenido de azúcar. Según estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Chiapas, 6 de cada 10 adultos sufren obesidad y sobrepeso. El problema se presenta en 27% de los adolescentes de 12 a 19 años y en 16.7% de la población de 5 a 11 años.
Chiapas, libertad a los compañeros de San Sebastián Bachajón. El pasado 15 de septiembre fueron detenidos y desaparecidos durante 9 horas los compañeros Juan Antonio Gómez Silvano, Mario Aguilar Silvano y Roberto Gómez Hernández, adherentes a la sexta declaración de la selva Lacandona del ejido San Sebastián Bachajón. Durante las 9 horas que estuvieron bajo custodia policial, fueron torturados. Mientras los golpeaban, a Juan lo obligaron a tomar una pistola de la policía para obviamente intentar sembrar pruebas en su contra. A Mario lo apuntaron a la cabeza para obligarlo a inculparse. A Juan y Roberto los acusaron de haber disparado armas de fuego en contra de la policía municipal, resultando herido un elemento. Al momento de hacerles las pruebas, da negativo. El mismo parte informativo dice que no dispararon, pero el Ministerio Público integra la averiguación con mentiras y dice que Mario sí disparó el arma. En conferencia de prensa el 25 de septiembre, el abogado junto con integrantes de la comunidad comentaron que la averiguación previa estuvo basada en mentiras, fue realizada bajo tortura, lo que convierte su detención en un encarcelamiento ilegal. Por lo tanto, los policías que los detuvieron y el Ministerio Público están violando los derechos humanos de los compañeros. Acá los dejamos con un audio.
En cuestión jurídica, la situación legal de Juan Antonio, de Mario y de Roberto. Según el expediente, con el que contamos una copia aquí en nuestras manos, el comandante de la Policía Municipal, cuando rinde su... Bueno, Policía Municipal de Chilón, cuando presenta a los tres compañeros ante el Ministerio Público de Chilón el 16 de septiembre de 2014, los presenta a la 1:30 de la tarde. A la 1:30 de la tarde, legalmente los pone a disposición del Ministerio Público los policías aprehensores. Y en su informe, en su parte informativa, la policía dice que los detuvo a las 4:30 de la mañana ese día. Es decir, que los tres compañeros estuvieron durante 9 horas bajo custodia policial sin que se respetara el principio constitucional de que cuando alguien es detenido en flagrancia, cuando alguien es detenido supuestamente cometiendo un hecho ilícito, debe ser puesto inmediatamente y ser presentado ante una autoridad, en este caso ministerial. Y obviamente siempre es tomando en cuenta el lugar de detención y la distancia en la que se encuentra la autoridad ministerial más cercana. En este caso, la detención fue en la cabecera municipal de Chilón y el Ministerio Público más cercano se encuentra a 10 minutos o a 5 minutos del lugar de la detención. Sin embargo, ellos fueron llevados a Ocosingo, de la cabecera municipal a Ocosingo, aún con condiciones climatológicas adversas, que fueron las que argumentaron los policías aprehensores, que les impidió llevar lo más rápido a los tres detenidos a Ocosingo. El recorrido te lleva de 1 hora a 1:30 máximo en vehículo. Ahora, ellos estuvieron bajo la custodia de la policía durante 9 horas. No hay una justificación razonable, real ni proporcionada de por qué estuvieron durante 9 horas bajo la custodia policial sin ser presentados ante un ministerio público. Cuando los policías aprehensores de la Policía Municipal de Chihuahua entregan a los tres compañeros ya legalmente ante el Ministerio Público, el Ministerio Público se percata de que ellos se encontraban sumamente golpeados.
Internacionales, 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 internacionales.
Argentina, resistencia contra Monsanto. Entre el 53 y 65% de la población del barrio Malvinas Argentinas en Córdoba rechaza la instalación de Monsanto y el 91% reclama un referéndum para ratificarlo. El acampe vecinal cumple su primer aniversario impidiendo la construcción de la planta de semillas transgénica. Los vecinos de este barrio cordobés de unos 12.000 habitantes, que se han convertido en el epicentro de la lucha contra Monsanto, bloquean desde el 19 de septiembre de 2013 la construcción de la planta acopiadora de semillas transgénicas más grande del mundo. Desde entonces sufrieron represiones de la policía, de bandas dirigidas por la Unión Obrera de Construcción de la República, y los han visitado Manu Chao o referentes de los derechos humanos como Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel. Y en todo el mundo se sigue con atención la evolución de este conflicto en el que una comunidad rechaza la imposición de una corporación. La secuencia ha sido de vértigo. Frente al rechazo social, la empresa retiró sus máquinas. La justicia paralizó las obras en enero. En febrero fue rechazado el estudio de impacto ambiental de la planta. En junio se aprobó una nueva ley de impacto ambiental provisional y ocurrió otra represión. Y hoy, ante el festival que celebra el año y el triunfo del bloqueo, Monsanto anuncia que presentará un nuevo estudio luego de las elecciones de 2015.
Colombia. Comunidades indígenas recuperan territorio. Tras una larga lucha de las comunidades indígenas del Chocó y contra las grandes empresas mineras que pretendían explotar sus terrenos, el Tribunal Superior de Antioquia tomó una decisión histórica que garantiza los derechos de los habitantes del resguardo en Vera Catío del Alto Andagüeda. Son 50.000 hectáreas las que por orden del tribunal regresan a manos de los indígenas, quienes además han sido víctimas constantes de la violencia, ya sea por parte de grupos guerrilleros, paramilitares, bandas criminales, narcotraficantes, así como del ejército colombiano. El fallo advierte que debido a esta situación de vulnerabilidad, dicha comunidad indígena fue desplazada a los centros urbanos de Bogotá y Medellín, donde se acrecentó su situación de miseria. Además de ello, el desplazamiento de la población ha permitido el arribo de la maquinaria extractivista. El resguardo indígena, que había sido formalizado desde 1979, ha sido concesionado por el gobierno desde 2008 para la extracción de recursos. De esta manera, 62% del territorio del resguardo ha sido entregado a empresas como AngloGold Ashanti o AngloGold American Colombia. De tal manera, la sentencia ordena a las autoridades garantizar el retorno de las comunidades desplazadas, así como diagnosticar cada uno de los proyectos de explotación de recursos naturales dentro del resguardo, y más importante, ordena declarar la inexistencia y nulidad de los títulos mineros dentro del resguardo.
Inusitadas protestas en Hong Kong. Hasta 1997, Hong Kong era una colonia británica. Ese año, Londres devolvió la isla a China bajo una fórmula conocida como un país, dos sistemas. Una fórmula que establecía que la región gozaría de un nivel de autonomía con respecto a Beijing, lo que incluía un sistema político diferente al resto de China. En agosto pasado, las autoridades chinas anunciaron que los ciudadanos de Hong Kong podrán elegir por primera vez y de forma directa en las urnas a su gobierno local en 2017. Pero aclararon que solo dos o tres candidatos tendrán la posibilidad de competir. Esta reforma provocó inmediatamente la reacción de grupos estudiantiles, especialmente de las universidades de la isla, que comenzaron con una serie de protestas y medidas de fuerza que culminaron este fin de semana en el lanzamiento del Occupy Central, como se conoce al distrito financiero de Hong Kong, uno de los más importantes del mundo oriental. El movimiento Occupy Central, que toma su nombre de las protestas de Nueva York conocidas como Occupy Wall Street, nació en enero de 2013 y desde entonces amenaza con ocupar el Distrito Central, el corazón financiero y comercial de la ciudad, y paralizar la actividad de esa estratégica plaza financiera mundial si el gobierno local y el de Beijing no llegan a un acuerdo para establecer el sufragio universal sin restricciones en Hong Kong en los próximos comicios generales de 2017. Las marchas y las movilizaciones opositoras escalaron dramáticamente el fin de semana cuando los manifestantes decidieron superar los cordones policiales y entrar al distrito gubernamental. Hubo forcejeos, la policía lanzó gas pimienta y arrestó a 78 personas, incluidas una gran parte de la cúpula estudiantil. Todos fueron liberados hoy, excepto uno, Joshua Gong, un líder de los alumnos secundarios de 17 años. Como respuesta, la Federación de Estudiantes de Hong Kong decretó un boicot de clases indefinido y dio la orden de ocupar también indefinidamente el Distrito Central.
Chile, desalojo de comunidad mapuche. Por quinta ocasión, en un lapso de 4 semanas, se ha llevado a cabo un desalojo en contra de la comunidad Coñomil Epuleo Lofcolico, comuna de Ercilla, en la novena región de Chile. Esto tras que la comunidad mapuche, en conjunto con otras comunidades del sector, comenzaran un proceso de recuperación territorial en reclamación de 1.500 hectáreas que hoy ocupa el colono Hernán Bayer. Según la comunidad, estas tierras fueron usurpadas y arrebatadas a las comunidades de manera violenta e inconsulta. Durante la última semana, se registraron violentos episodios que han dejado como saldo varias personas de la comunidad lesionadas y detenidas por efectivos de carabineros. A pesar de la violenta respuesta por parte de las autoridades, la comunidad ha persistido en su reivindicación y el domingo 28 de septiembre regresaron al sector para mantener su resistencia y exigir el pronunciamiento de las autoridades en relación a su demanda histórica. En el lugar se encuentran varias familias y un total cercano a 100 personas quienes han anunciado su decisión de seguir resistiendo y continuar reivindicando su derecho ancestral. A continuación, escucharemos el testimonio de un reportero mapuche quien estuvo presente durante el desalojo.
Mire, en este momento Carabineros nos está desalojando desde el predio de recuperación que mantiene la comunidad ya casi 4 semanas.
Tú nos comentabas antes de esta llamada que habían alrededor de 10 personas heridas entre balas y balines.
Sí, sí. Por rato es muy intenso el ataque policial, en estos momentos están disparando gas lacrimógeno, el aire es irrespirable.
¿Cuánta gente hay en este proceso de recuperación territorial? ¿Cuánta gente está en ese sector?
Por lo menos son unos 100 por lo menos integrantes de la comunidad Coñomil Epuleo.
Y en el caso de Carabineros, que está con helicópteros, nos decías, carros blindados, ¿qué más hay?
Mire, durante el día, todo el día tuvo el helicóptero, ahora hay por lo menos unos 6 perrillos. Hay como 10 camionetas, hay una tanqueta y hay micro policiales que están apostados en el camino al interior de la comunidad Coñomil Epuleo.
¿Qué es lo que está exigiendo la comunidad a las autoridades?
La comunidad está exigiendo la restitución de 1.500 hectáreas que le pertenecen ancestralmente y que están usurpadas por 5 familias de las difundistas que en este momento mantienen tomado el territorio que le pertenece a la comunidad. Hay familias completas con niños, ancianos, todos están al interior de la toma. El primer día hubieron 5 detenidos, posteriormente hubieron 14 detenidos. Quedaron en libertad, pero con prohibición de acercarse al predio y a la difundista. Prensa no sé si no quiere llegar, no quiere venir, o Carabineros está coartando la entrada acá a la comunidad, pero no hay prensa, no hemos visto, solamente hemos visto unos fotógrafos desde la casa de las difundistas en Ambayer, todo el día sacando fotografías, pero acá en el territorio, de parte, al lado de la comunidad, no ha habido prensa, no había nada. Solamente hemos tenido la presencia policial que todo el día ha estado disparando a mansalva, a diestra y siniestra, y no hay nadie, ni derecho humano, nada acá, nada.
Paraguay. Indígenas defienden su último refugio. La empresa brasileña Yaguareté Porá S.A. está destruyendo el último refugio de los indígenas Ayoreo, Totoviego Sodes, en Paraguay. Parientes de los últimos indígenas aislados fuera de la Amazonia realizaron una protesta para pedir la protección urgente de su tierra, que está siendo destruida por terratenientes ganaderos. La destrucción del territorio ancestral de los Ayoreo tiene como propósito dar paso al ganado cuya carne es destinada a los mercados europeo y ruso. Los miembros no contados de la tribu viven huyendo debido al avance de las topadoras de los ganaderos que destruyen sus casas. Muchos ayoreos ya han sido expulsados de su bosque y en la actualidad están siendo aniquilados por enfermedades como la gripe y el sarampión, frente a las cuales carecen de inmunidad. Imágenes de satélite han pillado con las manos en la masa a la empresa deforestando el bosque donde viven los ayoreos en el Chaco. La zona registra actualmente la tasa más rápida de deforestación en el mundo. Los ayoreos entregaron un documento a la fiscalía instándole a que respete la Constitución de Paraguay, que garantiza la propiedad de los ayoreo de su territorio ancestral. La organización Survival ha lanzado recientemente una campaña publicitaria internacional alertando a Rusia, el mayor mercado de carne que tiene Paraguay, sobre los peligros que la importación implica para las vidas de los vulnerables indígenas no contactados. India, autodefensa femenina. En los últimos años hemos conocido la proliferación de las violaciones tumultuarias contra mujeres en India, e incluso el castigo ejemplar contra aquellas que se han defendido frente a sus atacantes. Desde Bundelkhand, en el norte de este enorme y poblado país, llegan noticias alentadoras. Las mujeres se han organizado en el grupo de vigilantes conocido como las Gulabi, palabra cuya traducción sería color rosa. Se trata de una banda de cerca de 10.000 mujeres, todas vestidas con un sarí de color rosa como uniforme, que han emprendido el uso del lati, una vara de combate tradicional. A inicios de septiembre, el portal todoporhacer.org reportaba que las Gulabi ya enfrentaban la persecución gubernamental y acusaciones por asociación ilegal, disturbios, ataque a un agente del gobierno y obstrucción a la justicia. Sin embargo, ellas siguen firmes en su combate contra el patriarcado feminicida que priva en India. Compartimos algunas palabras de Sampat Pal Devi, comandante de las Gulabi. Fundé esta asociación en 1990, pero no empecé a llamarla Banda de las Gulabi hasta hace 2 años. Nuestras metas son dar poder y motivación a las mujeres, promover la educación infantil, en especial a las niñas, y detener la corrupción y la violencia en el hogar. Visito numerosos pueblos cada día y me reúno con miembros de la asociación. Hacemos reuniones en las que decidimos el plan de acción si llegan a nuestros oídos noticias acerca de algo a lo que nos debemos oponer. Primero acudimos a la policía para pedir que actúen, pero debido a que la administración de nuestro país está en contra de la gente pobre, a menudo tenemos que hacer las cosas por nuestra cuenta. Si se trata de un marido que golpea a su esposa, hablamos con él. Si no se aviene a razones, le golpeamos con nuestras latis y le decimos a su esposa que se una a nuestra asociación. Nuestras misiones tienen éxito un 7% de veces. Solucionando problemas domésticos, nunca hemos fracasado. No siempre nos podemos tomar la ley por nuestras manos y por tanto tenemos que tratar con la administración. Esto es lo más complicado, ya que nuestros legisladores están todos corruptos. Hemos apelado a algunos oficiales corruptos, pero en última instancia estamos indefensas.
Aviso.
Quinta jornada global por la libertad de Mario González. En unos pocos días se cumplirá un año de la detención, tortura y encarcelamiento de Mario González García. Mediante el delito fabricado de ataques a la paz pública, Mario fue sentenciado a 5 años, 1 mes y 15 días de prisión. Los familiares y amigos de Mario están convocando a participar en la quinta jornada por la libertad de Mario González el día del 27 de septiembre al 2 de octubre de este año. Algunas de las propuestas que se tienen planteadas son las siguientes: enviar cartas y realizar llamadas telefónicas exigiendo la libertad de Mario a Alejandro Gómez Sánchez, Irma Rivera Ortiz y Rosa Guadalupe Malvina Carmona Roig, magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, ubicado en Avenida Revolución, número 508, Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, Torre A, pisos 3 y 4. Los teléfonos son 56-63-41-64, 56-47-60-00, 56-62-60-86 y 54-90-80-00, extensiones 5500, 5620 y 5505. También invitan a la realización de acciones de visibilización y presión a las autoridades mexicanas para exigir la libertad de Mario, o bien firmar el documento por la libertad de Mario González, que será entregado al tribunal que resolverá su amparo el lunes 29 de septiembre a las 12 del día. Asiste también a la entrega de las firmas, mismas que en el DF se estarán recolectando en los eventos que se realizarán durante este mes. Presos políticos, libertad.
Jornadas de reflexión. La hamaca libertaria nos invita a participar en las jornadas de reflexión, otra política, otros medios de comunicación, que se realizará los días 3 y 4 de octubre. El día 3 de octubre se tienen contempladas unas charlas con integrantes de la GEN que hablarán sobre los medios libres en el Estado español y la proyección del video The Guard You Don't See. La cita será en el Auditorio Che Guevara a las 4 de la tarde. Para el día 4 habrá una charla sobre la prensa libre ante la represión y la guerra en la que participarán la GEN, Noticias de la Rebelión, Centro de Medios Libres, la Radio Chintolola, entre otros. La cita será en Belisario Domínguez, número 32, a las 4 de la tarde.
Escúchanos de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche. Los fines de semana, una hora más tarde.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.